una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
Gracias por acompañarnos en esta mañana, hoy viernes 13 de mayo de este año 2011. Yo soy Víctor Hugo Hernández, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana, reciban un cordial saludo. Y bueno, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio de la Ramal. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema crisis global y desafíos del movimiento altermundista frente al G20. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los teléfonos 53-56-47-24 y 53-56-05-99. Por correo electrónico a remal@laneta.apc.org y en la página electrónica es www.remal.org.mx. Estaremos platicando el día de hoy con Andrés Peñalosa y Alejandro Villamar, integrantes del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y por supuesto, los micrófonos en la voz de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos a todos, Sergio.
Adelante. Buenos días, Víctor, gracias. Buenos días,
Roberto. Muy buenos días.
De Radio Ciudadana, bienvenido Alejandro, bienvenido Andrés. Bueno, pues el tema de hoy tiene relación, Andrés, con el seminario que tengo entendido 10 organizaciones sociales y civiles llevarán a cabo de aquí hasta octubre próximo, que hoy inicia con una conferencia. Precisamente sería tan amable de introducirnos sobre los motivos, objetivos.
Sí, gracias, Andrés. Sergio, muy buenos días a todos y a todos nuestros radioescuchas. En efecto, el día de hoy a las 17:30 horas arrancamos el seminario Crisis Global y Desafíos del Movimiento Altermundista frente al G20. Esta iniciativa es promovida ya por 12 instituciones, se han añadido dos más. Quiero abrir un paréntesis y decir que esta iniciativa también responde y se enmarca en el 20 aniversario de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Y bueno, el propósito es compartir información relevante y de carácter estratégico sobre el grupo de los 20, este grupo que se constituyó desde 1999 y que es conformado por las principales potencias económicas del orbe y algunos países que ahora se les llama emergentes. Y queremos tener a la mano los análisis críticos sobre la actual crisis entre académicos, dirigentes y activistas de organizaciones civiles, sindicales y sociales. Y en el marco de este seminario que arranca hoy y concluirá hacia octubre, apostamos a crear un grupo de trabajo que genere iniciativas alternativas de incidencia en torno a la agenda de este grupo de los 20, particularmente en el próximo año, en que el gobierno mexicano presidirá al G20. Y hoy iniciamos justamente, como se ha mencionado, con el tema de la crisis civilizatoria y global y las políticas de ajuste restrictivo. Y vamos a contar con la presencia del doctor Arturo Huerta González, que es un destacado profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del doctor Alejandro Villamar, que está hoy justo con nosotros y que me parece que es el indicado en introducir la temática de la conferencia del día de hoy.
En efecto, Alejandro, hoy te toca inaugurar con una conferencia magistral acompañado del doctor Arturo Huerta González, la Facultad de Economía de la Universidad. Este ciclo de conferencias, que repito, se extenderá hasta octubre a ritmo de una conferencia por mes. Alejandro, el abordarán este tema, juicio dilatorio y global, políticas de ajuste restrictivas. Su experiencia, que se, ¿qué nos puede decir sobre el particular, alcalde?
Bueno, es el gran tema que en este momento está siendo preocupación de millones de ciudadanos, pero también incluso de gobiernos, de científicos, de amplias, digamos, grupos sociales en el mundo. Todo el mundo, incluso en México, sabemos que vivimos una crisis. Hay que preguntarle a las amas de casa si no tienen crisis cuando llegan al mercado y el bolsillo que traen resulta demasiado pequeño para los precios que tienen los alimentos, para ya no hablar de otras cosas. Esa es una crisis que tiene adquisitiva por los bajos salarios, todo el mundo lo sabe, ¿no? Aunque el Banco de México diga que no hay inflación, que las cosas bajaron incluso de precio, o que los políticos tradicionales, de un signo o de otro signo, digan que todo va más o menos bien y todo está bajo control, preguntarle a la gente de Juárez, o a la gente ahora de Cuernavaca, o como se mostró este pasado domingo, ¿cuál estabilidad y seguridad social tenemos en este país? Pues solo aquellos que enarbolan la guerra son los que dicen que vamos ganando. Pero si todos nos vemos involucrados en una crisis, la cuestión es de que por el otro lado también los científicos, sobre todo los especialistas, tratan de hablar mucho de aquellos temas en los que se han especializado. Y por ejemplo, todos nos hablan de la crisis financiera, ¿no? O por el otro lado, otra gente nos puede estar hablando de la crisis de que el 50% de la población, que son mujeres, casi no participan en las tomas de decisiones, ni en los pueblos ni en los gobiernos. Y esto no solamente de este país, sino de todo el mundo. ¿Cómo es posible que la mitad de la población esté discriminada? Y si le sumamos a esto el reclamo de los grupos indígenas o de todos aquellos que son diversos, han sido históricamente discriminados y no participan tampoco en la toma de decisiones que del rumbo que debe tener el país o el mundo en su conjunto. Entonces, estamos frente a algo que es más allá de una crisis estrictamente económica o financiera, sino que estamos ante un momento en el que está mostrando la obsolescencia de la forma en que hemos entendido el mundo y que nuestra llamada civilización ha enfrentado los retos. Entonces, por eso es que hablamos de una crisis que es más amplia que lo económico, estrictamente lo ecológico, estrictamente lo físico o lo social. Estamos hablando de una crisis de concepción. Estamos hablando de cómo entraron en crisis la forma en que hemos entendido el mundo. Para explicar un poquito. Durante muchos años todo el mundo creyó que se podía crecer indefinidamente, que se podía producir indefinidamente, se podía crecer, y nos vendieron a través de simple propaganda que también el consumo podía ser infinito. Y eso choca de una manera muy clarita con que nada más tenemos una tierra, y esa tierra tiene límites, y los recursos tienen límites, y nosotros mismos tenemos límites. Entonces la idea de lo infinito, lo que no tiene límites, choca con la realidad y está chocando de manera brutal ahora, porque por primera vez en muchos años, crisis siempre ha habido crisis de las civilizaciones, ha habido varias civilizaciones y entran en crisis en el momento en que no se corresponde con la realidad. La forma de actuar, de producir, de consumir, de pensarlo, no se corresponde con la realidad. Pero ahora la característica es, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos en ahora sí con el pie en el abismo, porque se pone en riesgo la sobrevivencia de la propia humanidad. Me explico. Todo el mundo ha oído hablar de calentamiento global y todo el mundo más o menos ha escuchado que la base de este calentamiento global es de que durante el capitalismo industrial todo se ha basado en el consumo de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, y el usar estos combustibles fósiles libera a la atmósfera una enorme cantidad de gases que se llaman de efecto invernadero, el dióxido de carbono
el CO2 también conocido, ¿no?
O CO2, y esto produce un calentamiento, un efecto de invernadero en toda la Tierra, porque la atmósfera misma es como la cobija que impide que salgan estos gases y por lo tanto se produce un calentamiento. Pero este calentamiento no es un fenómeno que no tenga consecuencias. Es un fenómeno, en este momento, los científicos, el panel de científicos, el grupo de científicos de la ONU, es la primera vez que hay un grupo de científicos de muchísimos países se hubieran puesto de acuerdo en que este calentamiento global es lo que está produciendo una mayor cantidad, no solamente del aumento de la temperatura, sino el aumento de la temperatura que hace que se caliente también los océanos, produce mayor cantidad de huracanes, y la cantidad de huracanes tiene impacto sobre la población costera, pero también el aumento del nivel del mar y por lo tanto la inundación de mucha población en el mundo que vive en las zonas costeras, pero que altera la temperatura y entonces afecta bosques, afecta el agua, afecta la tierra, afecta todo. Y por lo tanto, en este momento estamos en una situación en la que estos aumentos de la temperatura y sus consecuencias en los ecosistemas afectan a la gente, pero de manera diferenciada. Es decir, hay gente que es mucho más vulnerable a estos impactos, la gente que vive simplemente en este momento en la costa de toda la península de Yucatán o en la zona de Tabasco y Tamaulipas, es mucho más vulnerable a los aumentos del nivel del mar porque se les están inundando realmente todos los terrenos, ¿no? Que aquello que vive en otras partes que tiene construcciones, digamos, de mejor calidad. Y la poca gente que tiene mejores condiciones materiales y tiene capacidad para movilizarse es menos vulnerable, pero la inmensa mayoría del mundo es más vulnerable, y por lo tanto la amenaza de que en los próximos años la gente pueda no solamente ser vulnerable, sino además estar amenazada en su propia existencia, es algo verdaderamente horroroso. Estamos hablando no de predicciones de brujos ni nada, estamos hablando de las predicciones de la ciencia, en donde está en riesgo de muerte 1.200 millones de personas, en su inmensa mayoría de África, Asia, América Latina y los países insulares. Entonces estamos ante una hecatombe muchísimo mayor que una guerra nuclear, digamos. Estamos ante algo en el que tenemos que tomar medidas y ver más allá de lo inmediato, sino entender que las cosas tienen que cambiar. Y de esto han hablado los grupos que hemos estado preocupados desde hace 20 años como REMAD, pero que desde la reunión de Río de 1992, que fue la cumbre de medio ambiente, se empezó a hablar que había que tomar medidas y no se han tomado medidas. Y sin embargo se siguen resintiendo los impactos cada vez mayores. Y los gobiernos que son responsables o más responsables en la producción de estos gases de efecto invernadero no han tomado decisiones. Y por eso también fue un fracaso Cancún. En fin, estamos frente a una situación en la que no es cualquier crisis. Ni tampoco se va a salir con trapitos o remedios de farmacia. Se requiere cambios profundos, cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de actuar, de producir, de consumir, y por lo tanto requiere una nueva forma de enfrentar el mundo. Es la única manera en que podríamos resolver este tipo de crisis. Se trata de reducir los consumos de combustibles fósiles, sí, pero no solo eso. Se trata de que entendamos que no estamos solos en el mundo, sino que nosotros somos parte de la naturaleza y no nosotros los explotadores de la naturaleza, nada más. Entonces, por lo tanto, en este momento tenemos que pensar en que la madre naturaleza también tiene derechos. Suena raro, pero como también hace 500 años sonaba raro de que los esclavos tenían derechos. Así le sonaba a los colonialistas. Y por lo tanto ahora tenemos que cambiar la forma de pensar. Esa es la importancia.
Muy bien, ahorita continuamos, Alejandro, si me permites también, Andrés. Tenemos en la línea a Manuel Pérez Rocha, corresponsal de Remalgen en Washington, quien nos hablará sobre algunas alternativas en este contexto que estamos tratando. Manuel, buenos días allá, adelante con tu reporte.
Buenos días, Sergio, muchos saludos desde Washington ante el auditorio de Radio Ciudadana. Saludos a mis colegas Andrés y Alejandro. Y bueno, aprovechando el importante espacio que la Remalc está abriendo a la sociedad acerca del G20 y la presidencia de México de este grupo, deseo plantear que uno de los grandes retos para las organizaciones sociales y civiles a nivel global es cómo incidir y aprovechar algunos espacios que se dan sin legitimar ese grupo, el G20, grupo autoconvocado por un puñado de países y determinado por conceptos muy vagos. Por ejemplo, en su página dice que se consideró la membresía de los países de acuerdo a su significancia sistémica para el sistema financiero internacional, tal cual. Y se dice también que se tomaron aspectos como el balance geográfico y poblacional, pero esto es una falacia, pues, porque hay países con gran población como Nigeria, de 115 millones de habitantes, Egipto de 90 millones, Bangladesh de 150 millones, que no son miembros de este grupo, ¿verdad? En cambio, Canadá, que tiene 34 millones, es parte de este grupo, cuando Norteamérica está totalmente representada. La Unión Europea también está totalmente representada por sus países miembros. Y África, en cambio, tiene un solo miembro en el G20. ¿Quién representaría África del Norte y a Medio Oriente? Yo digo, ¿quién representaría? Porque no me digan que algunos grupos representan a otros. Por ejemplo, ¿acaso México representa a Centroamérica en el G20? Pues no. Entonces es un grupo sumamente desbalanceado, autoconvocado, ante el cual desde el sur global las organizaciones tienen que seguir presionando a las organizaciones aliadas civiles y sociales del norte para que se impulse un movimiento de devolver a los espacios multilaterales de la ONU el papel fundamental de discusión y creación de mecanismos para solucionar los problemas generados por el capitalismo desbocado, ¿no? Sobre todo porque la gran mayoría de los países del sur son los que son los excluidos de este grupo. De América Latina solo participan tres: Brasil, México y Argentina. Sin embargo, me parece que es necesario incidir en la medida de lo posible para avanzar ciertas reformas necesarias y urgentes. Es necesario un cambio sistémico a nivel global y sí una forma distinta de pensar, como dice Alejandro, pero al mismo tiempo en que se trabaja por esto, no podemos dejar de presionar por ciertos mecanismos específicos de redistribución de la riqueza, ¿no? Sobre todo sabiendo que en el G20 hay gobiernos con algunas tendencias progresistas o de carácter antihegemónico, es decir, que buscan romper con el histórico dominio del norte al sur y desafían ya desde hace varios años el poderío estadounidense en primer lugar y el europeo en segundo lugar. En particular hablamos de los países del llamado grupo de los BASIC, ¿no? Brasil, Sudáfrica, India y China, así como de un país como Argentina, que tiene un gobierno hasta cierto punto progresista, ¿no? Entonces, lo que voy a hablar ahora de manera breve es algunas propuestas concretas que se están trabajando desde diversas organizaciones civiles y sociales y redes a nivel internacional, y voy a mencionar solo algunas. No es un listado exhaustivo, una vez más, no sustituyen de ninguna manera a las propuestas de cambios más de fondo que se requieren para transformar el injusto sistema capitalista internacional, ¿no? Responden más bien a la necesidad de cambios para que las naciones, sobre todo las naciones en desarrollo, cuenten compañeros para batir los rezagos de la pobreza, de la exclusión social y poder proveer de servicios públicos a la población. Entonces pasamos a algunas de las propuestas que se están manejando, nada más para tener un panorama, ¿verdad?, de cuál es el papel, el rol de organizaciones y redes de la sociedad civil ante esta presidencia del G20 que se nos ve encima. Una primera propuesta, que muy bien conocida, se ha hablado mucho de ella, es un impuesto a las transacciones financieras. Según el Parlamento Europeo, con un pequeño impuesto del 0.01% al 0.05% a las transacciones especulativas, es decir, de bonos, acciones y derivados, se podrían generar 650 mil millones de dólares a nivel global cada año. Esta medida tiene un fuerte apoyo de Francia, el actual presidente del G20, y de Alemania. Y el Parlamento Europeo ya votó a favor de que se introduzca este tipo de impuesto. Otra propuesta es un impuesto a las transacciones de divisas. Con una tasa tan baja como el 0.005%, se podrían generar de 25 a 34 mil millones de dólares anuales. Otra propuesta es el derecho para que los países en desarrollo utilicen fondos que les corresponden del Fondo Monetario Internacional y que no han sido utilizados para financiar un fondo verde, ojo, que no esté administrado por el Banco Mundial, un fondo verde para la prevención y mitigación de efectos del cambio climático. Una cuarta propuesta es redirigir los subsidios que se otorgan a las industrias de los combustibles fósiles a programas sociales y que los gobiernos eliminen los recortes a los impuestos que gozan las grandes industrias petroleras y que se canalicen estos fondos hacia los servicios públicos. Este es un tema muy debatido hoy en Estados Unidos. Cuando los republicanos hacen todo lo posible por recortar todos los servicios públicos, las grandes petroleras como Exxon, Chevron, BP gozan de subsidios y recortes por miles de millones de dólares que bien podrían solventar el déficit público en este país. Quinta propuesta, imponer nuevos impuestos a la aviación y a la industria naviera de carga. Esto lo propone el Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Financiamiento frente al Cambio Climático de las Naciones Unidas. Se habla de 2.000 a 19 mil millones de dólares de impuestos para la carga marítima y de 1.000 a 6 mil millones para la industria aérea. Sexto, imponer impuestos o cuotas por cada tonelada de dióxido de carbono emitida. Esta es una propuesta un tanto debatida, ¿verdad?, porque esto no debería otorgarle tampoco permiso a las grandes industrias de seguir emitiendo impuestos, seguir emitiendo dióxido de carbono, ¿no? Séptima propuesta, frenar mediante regulaciones una mayor transparencia la salida de capitales ilícitos de países en desarrollo a los países ricos y viceversa. Actualmente los flujos ilícitos desde países en desarrollo se acercan a $1 billón al año, o sea, $1 millón de millones al año. Es necesario imponer controles a los movimientos de capital para esto, es decir, todo lo contrario de lo que hacen los tratados de libre comercio, como el Telecán, que otorgan la libertad total al movimiento de capital. Habría que preguntarse qué tanto se aprovechan de esto las organizaciones criminales que azotan al país para mover su dinero de un país a otro, en particular entre México y Estados Unidos. Estas son algunas de las demandas que se están trabajando frente al G20, Sergio, pero que deben ser presentadas no solamente ante el G20, sino a nivel multilateral, en la medida en que se desmantele este grupo autoconvocado por una mayoría de países del planeta. Hasta aquí mi reporte, muchos saludos desde Washington.
Gracias, Manuel, buenos días allá.
Gracias.
¿Nos vamos a un corte, Víctor?
Así es, tiempo de hacer una pausa en esta mañana aquí en Espacio Abierto, en Radio Ciudadana, en el 660 AM. No se vayan, no se sigan de esa frecuencia.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio.
¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que
piensa, conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas.
¡Mi amor! ¡Pásale!
Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Nadie debe subir los precios injustificadamente. Haz valer tu derecho como consumidor. Compara y compra donde más te convenga. Si alguien comete abusos con los productos o servicios o está vendiendo más caro, repórtalo al teléfono del consumidor 5568-8722 o en internet www.economia.gob.mx. Recuerda que el que paga manda. El gobierno federal te respalda y protege. Vivir mejor. Gobierno federal.
Esta es la cartelera del Auditorio Nacional.
Grandiosa. Con la participación de Dulce, María Conchita Alonso, Rocío Banquel, Manuela Torres y María del Sol. 12 de mayo, 20:30 horas. Mijares, 13 de mayo, 20:30 horas. 14 de mayo, 20 horas. Transmisión en vivo en alta definición de la temporada del Met 2010-2011. Presenta La Valquiria, 14 de mayo, 11 horas. María José, 20 de mayo, 20:30 horas. Pandora, 21 de mayo, 20 horas. Alondra de la Parra, Travieso Carmesí, con la participación de Eli Guerra, Natalia Lafourcade, Denis Gutiérrez, Lo Blondo y la Orquesta Travieso Carmesí. 25 de mayo, 20:30 horas.
Esta es la cartelera del Auditorio Nacional.
Buenos días, don Simón.
Buenos días, doña Chayo.
Buenos días, Carmelita. Buenos días, Chayito.
Buenos días, Rafa.
Buenas, señor Chayo.
Bueno, ¿a dónde va todo el mundo?
Pues a votar. Solo falta usted.
¿Yo? Yo me levanté temprano y fui la primera en votar. Ya está, voy de regreso.
En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral.
Hay quienes hacen periodismo muchos años y son muy buenos. Pero hay los que hacen buen periodismo toda la vida. Esos son los imprescindibles. Última edición, Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Por un periodismo de calidad en comunicación, fotografía y caricatura. IMED, CONAPRED y otras organizaciones comprometidas con la no discriminación invitan. Busca las bases en www.imed.gob.mx.
Para ti, ¿qué es lo importante de la vida? Estar juntos en esos días tan especiales. Los valores, porque aquí en el Estado de México, las tradiciones están en nuestras manos. Lo importante es ayudarlos a crecer.
Para mí, que me vean grande por primera vez.
¡Para nosotros, votar!
El 3 de julio, elige gobernador en el Estado de México.
Está en tus manos. ¡Vota! ¡Hazlo importante!
Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
Juntos, hacemos lo importante.
Radio Ciudadana. Espacio abierto. Continuamos.
De la mañana con 34 minutos, parece que nos acaba de sintonizar aquí en la Ciudadana en el 660 AM. Este es su programa Espacio Abierto y, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablamos sobre la crisis global y desafíos del movimiento altermundista frente al G20 con Andrés Peñalosa y Alejandro Villamar, integrantes del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente a Libre Comercio. Sergio Ramírez, continuamos.
Gracias, Víctor. Estamos a la expectativa del llamado del corresponsal de Vermale en París, pero mientras tanto continuamos la charla aquí con el doctor Alejandro Villamar y con Andrés Peñalosa en este contexto de crisis global y desafíos del movimiento altermundista frente al G20. Andrés, esta reunión en Washington que acaba de tener también lugar en el marco del G20, ¿qué nos puedes decir?
Sí, bueno, quiero decir que justo el tema de la conferencia el día de hoy va a ser bien importante porque aborda el tema de la crisis, y si uno lo contrasta con la declaración de la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores del Banco Central que se reunieron el pasado 15 de abril en Washington, el diagnóstico que hacen de la situación actual es lamentable para estos ministros y gobernadores. Ya no hay crisis, hay una recuperación económica que se extiende y que cada vez es más autosostenida. Estoy repitiendo los conceptos en la declaración que cualquier ciudadano puede revisar en el portal del G20, fundamentan esta caracterización de la situación actual con un incremento de la demanda privada y hacen omisión al tratamiento serio de la problemática de los precios, del alza de los precios de los alimentos, del petróleo y sus derivados, y de una amplia lista de materias primas y minerales, principalmente la persistencia en el desempleo, en las principales economías, la precarización laboral, la creciente y escandalosa corrupción, en fin, una serie de signos muy negativos que revelan que estamos todavía sometidos a un escenario recesivo y en algunos casos hasta depresivos. Aquí la pregunta es, ¿cómo han estado interviniendo los gobiernos del G20 para activar la dinámica económica y dominar los riesgos? Bueno, pues lo hemos estado viendo en los últimos años, en particularmente la Unión Europea, a través de la aplicación de draconianas y severas políticas de ajuste y políticas restrictivas, que será un tema que también se va a abordar el día de hoy, para corregir los desequilibrios particularmente de carácter fiscal y los que tienen que ver con cuentas en el exterior. Aquí lo que me interesa llamar la atención es que en las discusiones sobre en el marco del G20 se ha pasado del reconocimiento de una crisis severa, de un señalamiento en algunos casos, sobre todo en los primeros meses de que estalló la actual crisis, hacia uno de los actores que ciertamente son los principales hacedores de esta crisis, que son los banqueros y los financistas, que mueven cantidades de recursos. Para que el público radioescucha se dé una idea de lo que estamos hablando, según varios especialistas, actualmente en el mundo hay una masa especulativa global aproximada a los $1,000 billones.
Billones,
y yo creo que vale la pena aclarar, cuando hablamos de billones, estamos hablando de millones de millones. El Banco de Basilea es una institución donde se agrupan las bancas centrales de los principales países, han estado estimando en 600 billones, o sea, 600 millones de millones de dólares, los recursos canalizados a productos derivados. Y adicionalmente hay alrededor de 400 mil billones de dólares que se mueven en los llamados paraísos fiscales. México no está exento, es decir, solo mencionaré un caso que fue escándalo público, es decir, Pemex, a través de una de sus empresas, invierte en paraísos fiscales, se financia en estos paraísos fiscales, y ahí es un hoyo negro, no hay transparencia, no hay vigilancia de las autoridades hacendarias, y por eso se pueden permitir el lujo de dar como garantía o hipotecar la factura petrolera por 10, 20, 30 años. Entonces, son temas que en el discurrir del seminario vamos a ir abordando. Y estos datos, bueno, simplemente invitaría a los radioescuchas que intenten traducirlo en numeritos, en un papel, para que dimensionen de lo que implica esta masa de recursos que se mueven en las esferas especulativas. Y por eso podrán redimensionar y escandalizarse de que a la fecha se está estimando que el rescate financiero en el mundo ya asciende a $23 billones, es decir, 23 millones de millones de dólares, una cifra escandalosa, y que, bueno, que quería ofrecer esos datos para respaldar la espléndida resumen que hizo Manuel Pérez Rocha sobre una serie de iniciativas que el movimiento altermundista y académicos prestigiados han estado colocando en la mesa, y que aunque han sido descalificados, se les ha considerado como irresponsables o carentes de base, bueno, pues Estos datos nos daría idea de que hay una masa impresionante que se mueve en los mercados especulativos, en los cuales pues que cobra viabilidad cualquier propuesta como las reseñadas por Manuel Pérez Rocha.
Precisamente, pues para el auditorio que esté interesado, pues le adelanto que para la conferencia de junio 10, precisamente se abordará el tema de los paraísos fiscales, el caso de Pemex y las campañas internacionales para promover un impuesto a las transacciones financieras internacionales, donde Andrés Peñalosa estará ahí presente en esa conferencia junto con Sara Anderson y Sergio Suárez, este último del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El lugar donde se llevará a cabo este seminario Crisis Global y Desafíos del Movimiento Altermundista frente al G20 es el Centro de Información y de Documentación del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, que se ubica en la planta alta del Museo del Carmen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Avenida Revolución, esquina Callejón Monasterio, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, ahí por el rumbo que se conoce como la Plaza de las Flores en San Ángel. Y reanudamos aquí la charla con Villamar y Peñalosa. Alejandro, nos hablabas de crisis, pero también esto es consecuencia de un agotamiento de modelos puestos hasta ahora, económicos, financieros y...
Y de pensamiento y de soluciones. La propia existencia del G20 es la muestra de cómo entraron en crisis el G7. Teóricamente los siete países más ricos se supone que podían resolver problemas, no pudieron resolverlos y entonces invitaron a cinco más primero. Y entonces ahora que ya son, se llaman G20, ahora están pensando, porque no tienen legitimidad frente a muchos otros países, en invitar a otros cinco. ¿Y qué significaría esto? ¿Que no para eso se creó las Naciones Unidas? El G20 es la muestra de la crisis de las instituciones gubernamentales de carácter internacional. ¿Que no el Fondo Monetario Internacional se creó para que se vigilara la estabilidad monetaria en el mundo? Y sin embargo, no dijeron ni pío cuando se vino la crisis económica del 2007-2008.
Y también está en crisis el Fondo Monetario, ¿no? Está siendo reestructurado, ¿no?
No, pues está en crisis de que no cumple con sus funciones. No está en crisis el Banco Mundial, que se supone que era el de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y se ha dedicado en realidad a destruir más el mundo, a financiar actividades que destruyen más el mundo. Es decir, hay una crisis más allá de lo estrictamente económico, hay crisis institucional. Pero por eso tenemos que entender la naturaleza de estas nuevas características que tiene esta crisis, y por eso lo llamamos civilizatoria. Pero evidentemente no se trata nada más de entenderla, sino de tener políticas para abordarla, solucionarla. Y la primera cosa que tenemos que entender es que las crisis no se resuelven por sí mismas. Las crisis son las contradicciones que se dan entre los actores, pero también en la forma en que piensan los actores, las instituciones. Por lo tanto, los ciudadanos somos muy importantes para participar en la solución de esta crisis. Y la crisis no se va a resolver con maquillajes, con demagogia, con retórica. La ciudadanía tiene que participar, y tiene que participar de una manera muy activa. Frente al crimen organizado en nuestro país, o frente a la carestía, o frente al fraude cotidiano que nos dan funcionarios y políticos, las cosas no se van a resolver por sí mismas, sino es a través de la participación de los ciudadanos. Y en términos de la crisis global, hay una estrategia que en el Foro Social Mundial se ha ido generalizando, y que es una manera sintética o breve de presentarla, que se llama Estrategia de las 3D. La primera D es la de descolonicemos el pensamiento.
dejemos de pensar como nuestros amos nos han indicado durante tantos años. ¿Eh? Democraticemos el pensamiento, descolonicemos el pensamiento. Pero eso significa que tenemos que pasar a otra D, el de democraticemos las decisiones. Y la tercera D es descentralicemos las acciones. Las acciones no tenemos que esperar a que las resuelvan en la ONU o que las resuelvan en la Ciudad de México, sino en cada uno de nuestros lugares. Y de ahí tenemos que democratizar también entonces las decisiones. Y democratizar las decisiones también significa democratizarlas a nivel de casa. Tienen mucha razón todas las mujeres que luchan contra el patriarcado. Tienen mucha razón todos los grupos que tienen diversidad de diferentes estilos de pelear por un lugar y un espacio en el tiempo. Y es muy importante descolonizar el pensamiento, porque si no seguiremos dominados por aquello que nos dice Televisa, Canal, o simplemente el Canal 13, o Televisión Azteca, o las radios dominantes.
Los llamados poderes fácticos.
Los poderes fácticos nos están repite y repite machaconamente todos los días y a todas las horas. Entonces necesitamos utilizar nuestra cabeza y organizarnos para poder hacer esto. Esto es parte de lo que durante 20 años la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, junto con muchas otras redes, hemos venido trabajando. Y entendamos que hoy puede algunos, como decían, las medidas económicas e inmediatas, como las que nos decía Manuel Pérez Rocha desde Washington y nos explicaba también Andrés Peñalosa en este momento, hace no mucho, 10 años, eran medidas de locos. Hoy hasta directores de bancos dicen que hay que meterlas, hay que aceptarlas. Bueno, pues yo les puedo decir que hace 20 años en Río, cuando estábamos viendo lo de cambio climático, decían que éramos unos locos, que esos temas ni siquiera deberían de tocarse, no formaban parte de la realidad, que éramos soñadores. Hoy lo estamos viviendo cotidianamente. Bueno, y repito, hace 500 años, o 400 años, que Fray Bartolomé de las Casas decía que tenían alma también los indígenas y por lo tanto tenían derechos, era un romántico y era medio loco. ¿Eh? De esa misma manera, cuando hoy hablamos que tenemos que cambiar el pensamiento y decir la naturaleza también tiene derechos y tiene derecho de existir, la primera parte, si no lo reivindicamos, simplemente no estamos reivindicando el derecho que nosotros tenemos también como seres humanos, porque somos parte de la naturaleza. No somos los dominadores de la naturaleza. No es el versículo 1.8 de la Génesis de la Biblia, ni tampoco la introducción a la economía política del capital, que me disculpen.
O del Evangelio de
no es solo la contradicción entre el capital y el trabajo. Es también la contradicción del capital, el trabajo y la naturaleza. Y por lo tanto necesitamos cambiar los paradigmas y la forma en que nos hemos tratado de explicar el mundo. De esa manera podemos encontrar soluciones a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, en todos los niveles.
Exacto. ¿Y qué tanto, Andrés, Alejandro, qué tanto algunos estudios de la CEPAL, del CELA, inclusive de ALADI, hablan sobre el crecimiento económico que registra América Latina y que, encabezado por Brasil, inclusive algún experto por ahí se atrevió a decir que esto ya va más allá del grupo de los 20 y, como decía Manuel, que Estados Unidos y la Unión Europea están ya perdiendo hegemonía en este grupo, ya no tienen capacidad de imponer condiciones. Estamos a 5 minutos de la carrera final de esta misión. ¿Qué comentario pueden hacer sobre esto? Y Andrés,
bueno, sobre el caso de América Latina, es un caso interesante y particularmente lo que tiene que ver con Sudamérica. Es decir, hubo una respuesta a la crisis de carácter regional, grados de autonomía importante, con políticas sociales que les permitió en muchos casos a evadir la crisis a sortearla en condiciones muy muy buenas, contrario a lo que ocurrió en México, donde se registró la peor caída que se ha vivido durante todo el largo siglo XX por estar sometidos a la dinámica económica estadounidense. Aquí lo importante, ya que mencionas a CEPAL y a otras instituciones, es que a pesar de que hay una actitud ya crítica y de reconocimiento de la realidad, lo cierto es que no nos logramos despojar del todo de un mito y de un tratamiento teológico fundamentalista de la economía. Me explico, citando, por ejemplo, la declaración que emitió los llamados líderes del G20 en Londres en 2009, ellos en su declaración señalan: creemos que el único fundamento seguro de una globalización sostenible y de una prosperidad creciente para todos es una economía, ojo, una economía mundial abierta, basada en principios de mercado, regulación efectiva e instituciones globales fuertes. Este mito, mientras no logremos despojarnos de él, seguiremos sometidos a una situación de riesgo, porque lo que hay detrás es esa visión teológica, gerencial, fundamentalista, de carácter idolátrico y sacrificacional, en donde para restablecer la armonía del mercado, porque es su fundamento, es necesario el uso de la fuerza y de imponerla de esta manera para restablecer la armonía, se va a hacer. Dentro de los riesgos que, por ejemplo, los ministros de finanzas en Washington destacaban en el panorama internacional, era la situación de la rebeldía del mundo árabe, particularmente la África del Norte. Es decir, la lectura y el mensaje que nos están enviando era la justificación de la creciente intervención del estadounidense y de la OTAN, es decir, intervenciones bélicas, militares, para imponer la dogma de la armonía del mercado. Es decir, no solo son severas políticas de ajuste estructural, que en América Latina lo padecimos gravemente durante los años 80, y en muchos casos como México, Perú y Chile lo seguimos viviendo, sino también está el expediente militar. Y esto es un ingrediente que también en el seminario se va a abordar, es el plano geopolítico, ¿no?
Exacto. Bueno, hoy a las 5:30 que comienza este seminario, que van a tener una sesión mensual allá en el Museo del Carmen, para ser sintético, ahí en Revolución.
Es invitación abierta, ¿no?
Es una invitación abierta. Hoy se va a tocar una parte muy importante de las recetas económicas, o lo que no deberían ser las recetas económicas, pero en especial sobre la pregunta qué pasa en América Latina y en particular en América del Sur. Yo diría que hay que reconocer que es un mosaico, que no es homogéneo, y que efectivamente, como decía Andrés, en aquellos países que han empezado a descolonizar su propio pensamiento y tomar la dirección de su economía en sus propias manos y no aceptar las recetas del Fondo Monetario Internacional, como lo hacen aquí los dogmáticos del Banco de México o los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de cualquier secretaría, realmente ahí les ha ido mejor que aquí. Pero esto ha podido ser posible porque ha habido también participación ciudadana, porque se han democratizado decisiones, porque participan los grupos indígenas, porque han luchado las mujeres, es decir, porque han dado la batalla política a los ciudadanos por tomar en sus manos el gobierno, las decisiones. O sea, no es solamente un problema de economía, es un problema de política, es un problema social, y es por lo tanto también un primer paso. Pero tienen montones de problemas. Y no con esto quiero decir que nosotros estemos bien, al contrario. Lo que quiero decir es que en la medida en que los ciudadanos participen, habrá mucho más posibilidades de resolver los problemas a que solamente los políticos profesionales o los empresarios ladrones sean los que tomen las decisiones. Ya basta de esa situación. Y por eso estamos en crisis, porque no tenemos una participación organizada y necesitamos avanzar en eso. Y es necesario, no es solamente un deseo, es una necesidad social.
Rápidamente, si me permiten, Alejandro, Andrés, Jesús Acevedo, la colonia San José en Iztapalapa, invita al público de Radio Ciudadana a ver sus videos Célula Ciudadana y Vivir la Utopía y Libertarias, Utopía Libertaria por YouTube. Asimismo, dice que le gustaría integrarse al equipo de la Remalc y darle alta como Célula Ciudadana. Entonces, pues esto, pues ahí está abierta la si aceptas invitación, Jesús, nada más acércate a Remalc y se da a curso
hoy al seminario.
O ve hoy al mismo al seminario, a la conferencia ahí en San Ángel. Te repito la dirección: el Centro de Información y Documentación del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, planta alta del Museo del Carmen, en la Avenida Revolución. Ya se me perdió. Bueno, a la altura ahí en el Parque de las Flores, ahí está, en el Centro del Carmen.
Museo del Carmen, ahí.
Museo del Carmen. Bueno, y antes de irnos, ya estamos en la recta final, reitero que en junio 10, dentro de este seminario Crisis Global y Desafíos del Movimiento Altermundista frente al G20, junio 10 se llevará a cabo la conferencia Los Paraísos Fiscales, el caso de Pemex. En julio 29 está el G20 y los movimientos sociales con Rebeca Estrada Aguilar, el Barzón Jurídico, Gustavo Castro de Otros Mundos y Manuel Pérez Rocha, nuestro compañero allá en Washington, que se dará una vuelta rápido. En agosto 19 o 26 el tema será la geopolítica del G20 con Guillermo Almeida Césares, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ciudad Autónoma de México, Luciano Polchero Borges, de la Autónoma Metropolitana Xochimilco, Marcelo Orozco de Remalc, septiembre 30, estoy en septiembre 30, Alberto Arroyo Picar.
Pueden ver el programa en la página de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Ahí está.
Para mucho más detalle, y repetimos la dirección, es www.rmalc.org.
Con los teléfonos 53-56-47-24, 56-56-05-99. Víctor, parece que nos vamos. Gracias. Buenos días.
Bien, llegamos al final de Espacio Abierto. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a nuestros invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy, Andrés Peñalos y Alejandro Llamas. Gracias a Sergio Ramírez Zúñiga en la conducción de este programa, hoy coordinado por la Remalc. Y gracias por acompañarnos. En control técnico, Javier Sánchez. Yo soy Víctor Hugo Hernández. Dentro de 15 días nuevamente, esperamos. Gracias, es muy interesante. La paz.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.